Estamos en comunicación con Diego Zavala. Diego, ¿cómo te va? Muy buen día.
Buen día, Santiago. Buen día a toda la audiencia.
Gracias por atendernos. Diego, es difícil, cada caso presenta una complejidad distinta. Entonces uno no podría equiparar tu experiencia a la experiencia de cualquier otra familia. Pero así como el otro día hablábamos con Hans Lindstrom, tuvimos una charla riquísima en contenido en la que podíamos conocer, en la que podíamos saber parte de lo que habían vivido como familia, eso nos da un panorama un poco más amplio. Quiero trasladarte este momento que se está viviendo, y recién lo analizábamos aquí en la mesa con Luis, con Fito y Enrique. Hoy tenemos un grupo que se llevó a alguien, o se llevó a dos personas, Diego. Una de ellas le crea un problema porque le pone en contra a toda una comunidad, demuestra para todo el país, evidencia su incoherencia respecto a sus supuestas causas, que para unos no hace más que confirmar, no más que en realidad es un grupo absolutamente criminal, incoherente, en el que no se puede dar un ápice de confianza siquiera. Ya pasó con gente que le puso hasta una bomba en la boca a su propia familia, o sea, o cuando dijeron, estas son las condiciones para liberar a tal persona, y en realidad ya estaba enterrada esa persona probablemente. Pero al mismo tiempo nos ponen la siguiente encrucijada. Se desprenden de su pelota tatá, confirma que hay una persona secuestrada que creemos, no sé cuál es tu lectura, no está secuestrada con fines económicos, sino que es una cuestión estrictamente política. Lo que piden es de cumplimiento imposible, lo que hace suponer que el final no tiene mucho margen. En contrapartida, tenés a las fuerzas de seguridad que despliegan a su mayor cantidad de hombres probablemente y que le dice, vos jodés y nosotros entramos 1000 personas al monte para acabar con vos si es que te encontramos. Si vos fueras familiar hoy y estuvieras en esta situación, Diego, como ya estuviste en otro caso, y se liberara uno de los que estaba secuestrado y esa persona viene y te dice, tu hermano o tu papá está todavía con vida porque yo lo escuché. Pero las fuerzas de seguridad te dicen, no hay garantías de que lo mantengan vivo. Tenemos que entrar a hacer un rescate. ¿Cuál sería tu lectura, Diego?
Híjole, qué difícil la pregunta, qué difícil la situación, ¿verdad? Yo, como decía, estuve allí. Yo escuché el pedido a la familia que por favor, ¿verdad?, se libere la zona. Nosotros hicimos exactamente el mismo pedido, ¿verdad?, puesto que los secuestradores nos ordenaron. Ellos te ordenan y vos tenés que ir a cumplir, ¿verdad?, porque tener la esperanza o trabajar sobre la esperanza que tu familia está vivo, ¿verdad?, y esperanza que se renueva con lo que dijo este muchacho que lo liberaron ayer, de que le había escuchado, ¿verdad?, no lo había visto, pero que le había escuchado a Oscar Denis. Entonces, la familia va a hacer todo lo que esté a su alcance, materialmente hablando, ¿verdad?, para traer de vuelta a su familiar. Y eso incluye desde meterse en el monte en un acto de desesperación, ir a buscar las cosas que le dijeron, no sé, la lista de pedidos que le pasaron, ¿verdad?, muy similar a lo que nos pasó en ese momento a nosotros. El despeje de la zona, que también nosotros hicimos, ¿verdad? Hicimos el pedido, ¿verdad? Pero yo te quiero aclarar que cuando hicimos nosotros el pedido, me llamó enseguida en aquel momento el ministro de Interior, Rafael Filisola, y me dice, Diego, esto no vamos a hacer. Mm. Y yo le digo, Rafael, uso los términos que usé en ese momento, pero Rafael, no puede ser esto. Está la familia de mi hermano, la vida de mi hermano en juego. Yo acá estoy en un problema. Me dice, Diego, no vamos a hacer esto. Y disculpame que te diga, porque nosotros éramos compañeros en la facultad, un año menor, él era, pero nos chapábamos mucho en la facultad. Somos muy amigos en ese sentido, ¿verdad? Sí. Yo decía, pues Rafael, entendeme. Y él me decía, Diego, vos tenés que entenderme a mí. Yo me debo a 6 millones de paraguayos, yo les tengo que dar la seguridad a todo el resto, y yo entiendo que hay una familia por medio, pero yo me debo a 6 millones de paraguayos. Y esa es la encrucijada en que te pone el secuestrador, ¿verdad? Que vos con todo tu dolor, con esa carga emocional fuertísima, te hagan sentir responsable. Tu hermano se va a morir si vos no haces esto. En este caso el papá de ella, ¿verdad? Pero la vida del papá de la chica de Denis, eso me costó entender a mí, ¿verdad? Pero al final uno reflexiona esto, ¿verdad? La vida del señor Oscar Denis no está en manos de la familia. Claro. Está en manos del heredero.
Pero
lo que pueda hacer la familia, porque ponerle a la familia va y cumple todo, hace todo lo que le pidió el EPP, y el EPP dice, no, el gobierno no liberó a los a los condenados por el secuestro, Alcides Oviedo y Carmen Villaba, no le liberó, y esa era una condición nuestra, vamos a fusilarlo. ¿Qué culpa tiene la familia?
Claro. Y en esa línea es que te planteo. Entonces vamos desmenuzando, Diego, y vamos por parte. Lo primero, sí. ¿Vos crees que este es un secuestro como los demás? ¿Crees que este es un secuestro para recaudar dinero?
Bueno, ya hicieron un pedido económico, ¿verdad? Que todos vimos, ¿verdad? El pedido de la distribución de víveres. Eso es un pedido económico. Ahí hay dinero detrás, ¿verdad?
Claro, pero no es dinero básicamente para que ellos recauden. Es dinero que finalmente es mucha plata.
Sí. Es dinero que sale de la familia, ¿verdad? Hay un movimiento económico en ese sentido, ¿verdad? Yo de lo que vi de la documentación, ¿verdad? De lo que pude ver, los pedidos en los medios, yo creo que no sacaba ahí, Yo creo que no sacaba con el... porque a mí me pidieron, en el caso de mi hermano, y no todos los casos son iguales, ¿verdad? Pero primero nosotros cerramos un valor, ¿verdad? Por el pago del rescate, y después me pidieron las mercaderías. Ahora le pidieron a ellos primero la mercadería, pero nos dejaron cerrado la posibilidad de pedir dinero. Yo por lo menos interpreto eso.
Acá justamente le estaba comentando a Luis recién que alguien que estuvo en un gobierno anterior me planteaba precisamente eso y me decía a través del mensaje: ¿y quién dice que los víveres son el comienzo y el final del petitorio? ¿Y quién dice que no van a pedir un rescate por la libertad de Denis?
Todo eso es posible, Santiago, ¿verdad? No lo analicé en detalle y con expertos, ¿verdad? En tema de secuestro, ¿verdad? Todo va a entender de que puede continuar, ¿verdad? El reparto de víveres es el comienzo, ¿verdad? Este es mi primer pedido en la negociación. Y puede continuar eso. Ahora, la pregunta razonable que hasta la familia yo creo que estará preocupada es, ¿verdad? ¿Va a aguantar el señor Oscar Denis? Acuérdate que hace un mes nomás tuvo una operación a corazón abierto, ¿verdad?
Claro.
Señor que tiene es diabético, ¿verdad? Y son todas condiciones de base, ¿verdad? Que es muy difícil, y con la edad de él, ¿verdad? Es un tipo guapo para su edad, ¿verdad? Pero de repente caminar, como le hacían caminar a Fidel. Fidel le tomaban cuando él tenía, tenía Fidel 46, 47 años, ¿verdad? Y podía aguantar las condiciones,
claro,
que le imponían.
Claro.
Pero mira cómo salió este muchachito guapo como es, era 21 años, y mira cómo salió, deshidratado, choqueado. Se notaba el rigor, ¿verdad? A que le sometieron, ¿verdad? Físicamente y emocionalmente hablando también, ¿verdad? Yo creo que está quizá en ese sentido más preparado.
Claro.
¿Verdad? Los rigores emocionales. Pero el rigor físico, yo creo que la familia estará más preocupada por eso que aguantar una negociación larga.
¿Qué dato ese que estás aportando? Porque efectivamente, para nosotros era verlo a un Adelio choqueado, a un Adelio exhausto, a un Adelio agotado, pero no hay que olvidar que tiene 21 años el joven, no tiene ningún problema de salud, no se operó recientemente de nada. En contrapartida tenés a alguien que depende de una medicación, que ya tiene mayor edad y que probablemente para este ritmo no tenga la espalda que tiene un chico de 21 años.
Esa será una enorme, no grande, enorme preocupación de la familia, ¿verdad? Yo honestamente no quiero estar en el lugar de la familia, tampoco quiero estar en el lugar del presidente de la República o del comandante de la policía o de la FTC, ¿verdad? Porque son situaciones muy difíciles que ellos tienen que lidiar, y tienen una familia que está esperando, ¿verdad? Tienen una ciudadanía muy expectante también. Yo por lo menos estoy tendido, ¿verdad?, a las noticias, y no quiero estar en los zapatos de ninguno de ellos.
Diego, en estas circunstancias, ¿quién tiene la última palabra cuando en disputa está?
Hola.
¿Me escuchás, Diego?
Hola.
Diego, ¿me escuchás?
Hola.
Creo que lo perdimos, ¿eh? Diego, vamos a retomar el contacto con él. Mientras en Concepción refuerzan en este momento la presencia militar, Apesteguía, vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta, está hablando en vivo en NPI.
Lo que se pueda contar entendiendo la investigación también.
Bueno, todos los operativos son planificados, ¿verdad? No, ni un operativo se hace al azar. Y sí, como le dije, son solamente refuerzos que estamos recibiendo para continuar con los trabajos.
¿Incursionan ahora, teniente coronel?
¿Perdón?
Ah, tranquilita. ¿Incursionan ahora?
Bueno, en realidad el personal nuestro ya está infiltrado en la zona de días antes. Y lo que les digo, ¿verdad?, solamente ellos vinieron a reforzar el trabajo que estamos haciendo.
Sobre la bolsa con medicamentos, ¿tiene información de que continúa en el mismo lugar o el reporte que ha dado el personal que está por la zona?
Bueno, preferimos no socializar informaciones de este tipo, ¿verdad? Como les digo, estamos trabajando. Todavía estamos en una etapa muy sensible y, bueno, respetando eso y también el trabajo investigativo que realiza el Ministerio Público, decidimos no socializar informaciones de este tipo. Gracias. Muchas gracias.
Perfecto. Es lo que dice el teniente coronel Apesteguía, el jefe de comunicaciones de la FTC, que ha salido aquí frente al CODI a dar este reporte acerca de la presencia militar, esa formación que teníamos muy temprano. No se confirma si realmente el radio de la estancia La Tranquerita ha sido despejado, sin embargo, entendemos que se está trabajando en esa zona de forma tal a poder cumplir también con ese pedido que realizó la...
Bueno, es lo que están reportando en vivo en este momento desde Concepción. Diego, ¿me estás escuchando ahí?
Sí, ahora sí, se cortó.
Bueno, Diego, te consultaba. En estas circunstancias, y te pongo un ejemplo muy claro, la FTC está en el lugar, está en la zona, muestra a 1000 hombres y lo hace público a través de todos los canales de televisión, a través de todas las redes del gobierno, a través de toda la fuerza informativa y de impacto que puedan llegar a tener. En contrapartida, la familia sale a pedir que abandone la zona la fuerza de seguridad. ¿Quién tiene la palabra? ¿Quién tiene el mando respecto a lo que se puede y no se puede hacer en esta circunstancia y en esta encrucijada?
Nuevamente una pregunta súper difícil, ¿verdad? Yo te reitero lo que hicimos nosotros y lo que en aquel momento nos respondió el gobierno. Nosotros pedimos el despeje, ¿verdad? Prácticamente con llanto, a través de todos los medios, llamada por teléfono, en privado, y la respuesta fue categórica, ¿verdad? Un presidente... hoy yo puedo entender desde la perspectiva en que estoy, ¿verdad? Ya en la seguridad que volvió el hermano, ¿verdad? Pero en ese momento el familiar pide, y estoy seguro que estarán bombardeando con llamadas pidiendo al presidente, ¿verdad? Pero o al presidente o al ministro del Interior, ¿verdad? A toda la cadena, si es posible, hasta el cabo sargento que esté ahí en la zona, ¿verdad? Pero el gobierno tiene una misión, y la misión es dar protección, dar seguridad a todos los paraguayos, y en ese sentido, ¿verdad?, y un grupo criminal, ¿verdad?, se sale con la suya, el resto de los paraguayos van a seguir pagando. Ese es el mensaje para mí, ¿verdad?, que tenemos que entender, y es doloroso. La pregunta que me hace, ¿verdad?, no es fácil, Santiago, ¿verdad?, pero Estoy pensando nomás en la encrucijada, ¿verdad? Y te reitero, desde la comodidad, ¿verdad? Desde la perspectiva que hoy me da con tranquilidad tenerla a mi hermano aquí, ¿verdad? Pero en ese momento era llorar e implorar, ¿verdad? Y el gobierno no liberó nada.
Claro. Pasa nomás, Diego.
En otros países vemos que el gobierno no negocia con terroristas. Es una política de Estado de muchos países, ¿verdad?
Pasa nomás que, Diego, probablemente sea muy frío plantearlo de esta manera, pero en este tipo de circunstancias se habla del daño colateral. Uno con frialdad y sin ser parte de la familia, sin ser un Diego Zavala negociador, sin ser una Beatriz Denis negociadora, hasta puede decir fríamente desde el análisis en los medios de comunicación, si están cerca los del EPP, si tenés a 1000 hombres desplegados, entra a hacer un operativo rescate y da con ellos hasta incluso matarlos si fuera necesario. Pero eso tiene un precio, y el precio es, para la familia, la vida de su familiar. Pero en contrapartida puede ser, para el resto de la República, el saber que se pudo dar con los principales encargados de generarnos esta aflicción como sociedad. No es fácil la tarea.
No es fácil. Y quien puso en esta situación, ¿verdad?, son los responsables del grupo criminal. No hay que quitar responsabilidades aquí, ¿verdad? Hay una responsabilidad principal. Alguien que tomó una determinación de cometer un acto criminal.
Diego, y
esta responsabilidad no podemos tirar al Estado. El Estado no dijo, yo me iba a secuestrar a fulano y yo iba a rescatarle otra vez a fulano y yo iba a hacer todo el quilombo este.
Claro.
Por poner una forma sencilla. Acá hay responsables. ¿Verdad? Y esa responsabilidad nosotros no podemos, ¿verdad?, delegar. Lo mismo dijimos, ¿verdad?, todos lamentábamos la muerte de dos pequeñas nenas, ¿verdad?, que deberían haber tenido, ¿verdad?, un futuro mucho mejor, ¿verdad? Pero ¿quién les puso allí?
Ahora, Diego, el que ahora se esté notando esta presencia de casi 1000 hombres en la zona, después incluso del mensaje de tratar de liberar parte, al menos del radio de la estancia, ¿qué implica en términos comunicacionales?
Ustedes son los comunicadores. Yo entiendo que el presidente dice, vamos a entrar con todo. Yo esa es mi lectura, ¿verdad? Pero no soy el especialista. Hay otras personas mucho más preparadas que yo. Yo miro, pero yo voy a entrar con todo.
Diego, ¿a ustedes Colombia les dio soporte también?
En aquel momento, en el caso del secuestro de Fidel, ¿verdad?
Sí.
Nosotros teníamos un asesor experto de ¿cómo se llama?, de negociación. Sí. Gente muy preparada.
En ese
momento Colombia tenía el ritmo de secuestro que ellos tenían de 3.000 al año, ¿verdad?
Claro. A eso quiero ir, Diego. ¿Ustedes notaban que era muy diferente el tipo de soporte y el tipo de trato que podían tener al contar con alguien que ya tenía ese bagaje?
Impresionante. Te digo que es la diferencia. Es más, ¿verdad? El nivel de anticipación, ¿verdad?, o de lectura que podían tener, ¿verdad?, 3.000 secuestros al año, ¿quién tiene una calculadora allí, si me saca IDO 12?
Yo con las matemáticas soy casi lo que soy con la física. Acá el empresario sos vos, Diego, acá.
pero
250.
Sí, un cálculo rápido, ¿verdad?
250.
3.000, si tenés 3.000 secuestros al año, ¿verdad?, y dividir por 12, ¿verdad?, te da 250 al mes. Dividido 30, ¿verdad?, te da 8 secuestros al día, ¿verdad? Eso te implica, ¿verdad?, que tenés que tener alguna práctica con eso, ¿verdad? Hoy Colombia, en los secuestros extorsivos, o sea, los secuestros bajaron prácticamente a unos cuantos al año, ¿verdad?
Diego,
pasar todo ese dolor. Encima hoy vi, para hacer una reflexión, hoy vi que en un lugar muy simbólico, ¿verdad?, que fue el lugar donde creo que el ETA también hizo su pedido de perdón a toda la sociedad española, sí. Era por todo el dolor que le causó. Imagínate, ponían una bomba en un tren. ¿Qué tenían que ver lo que iban a tomar el tren? ¡Bam! Le reventaba la bomba y mataba indiscriminadamente a mucha gente. Encima que toma el tren, es el hombre que se va a su trabajo todos los días, ¿verdad?
Diego, ¿y dónde no...?
Y la FARC, perdón, termina la idea, ¿verdad? Y la FARC pidió perdón a la sociedad colombiana en un lugar emblemático como fue el mismo que también creo que pidió la ETA, ¿verdad? Y entonces, después de casi 40 años de dolor, viene la FARC a pedir perdón y tenemos unos chicos que fueron entrenados por la FARC y están tratando de repetir el mismo error, ¿verdad? Yo creo que los pensantes de esto, o quienes pusieron esto en marcha, ¿verdad? Y todavía no le pedimos cuenta a los que le educaron a esto, Sandy, ¿verdad? Yo quiero que la sociedad se plantee y que se busquen ustedes los periodistas, quiénes fueron los responsables de esto. Estos chicos salieron de una escuela, salieron de un colegio, ¿verdad? Osvaldo Villalba entró a la fila de PD con 14 años. ¿Quién educó a Osvaldo Villalba? Cetrini, ¿verdad? Alcide Oviedo, Carmen Villalma, ¿están todos en el seminario o no? ¿Quiénes fueron los padres de esta criatura? Ayer, yo te juro que me quebré en el programa de Mina, ¿verdad? ¿Por qué me quebré? ¿Verdad? Y nunca creo que me pasó esto, ¿verdad? Yo le estaba viendo a Silvia, ella hablando de su hermana, y ella no le tuvo de vuelta ayer. Yo sí le tuve de vuelta a mi hermano. Pasaron las imágenes, ¿verdad?, de familias que todavía ni siquiera saben dónde están los huesos, Santiago. Pasaron las imágenes de Delio. La mamá de Delio está pidiendo, por favor, que le diga dónde está enterrado. ¿Dónde están los huesos de su hijo? Está pidiendo. ¿Verdad? La familia, ¿verdad?, de Urbieta tampoco le dijeron dónde están los huesos. ¿Verdad? Y Alejandro Ramos, ¿verdad?, para los que saben y son de la zona, era conocido de Urbieta. Se conocían. Urbieta era un señor, un pequeño productor de la zona. Se les murió en las manos. ¡Qué maldad! ¿Para quién le enseñó esa maldad de decir, no te vamos a decir dónde están los huesos, entonces el gobierno va a seguir ligando estos palos? Hace rato ya se fue Cartes. Díganle, por favor, suspendan esa maldad infinita. ¿Por qué yo digo que es infinita? Porque para los familiares, para las hijas de Urbieta, para el papá y la mamá de Delio, ellos se van a ir a morir, no saben dónde está su hijo. No hay derecho, nada justifica ese dolor inmenso que están pasando esas dos familias, ¿verdad? Pero recordemos la familia Abraham Fer. La familia de Abraham Fer tuvo que pagar para que le digan dónde están enterrados los huesos. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que plantearnos quién pelotas, ¿verdad?, para no ser grosero al aire, ¿quién pelota le enseñó a estos tipos? ¿Quién le dijo y le enseñó tanto mal? Ayer te juro que se me elevó la bilirrubina, ¿verdad?
Diego,
me parece
fantástico y me das oportunidad para preguntarte, ¿esto que estás haciendo es retórica porque sabes quiénes son los que vos planteas como pregunta, los padres del EPP, o de verdad no sabes?
No, yo la verdad que no sé, ¿verdad? Y yo digo lo que en un momento yo le pregunté al presidente Lugo, porque tenía el rumor que él fue profesor de ¿cómo que se llama? De fiscal Domínguez. Le pregunté, ¿cierto, presidente? Esto cuando eso era presidente. Y me dijo, sí, yo le encontré en el seminario, ¿verdad? Y fui profesor de él. Yo no le enseñé esto, me dijo. Bueno, pero ¿quiénes fueron los otros profesores? ¿Cómo estos tipos terminaron, ¿verdad?, haciendo este tipo de cosas? ¿Quién le metió en la cabeza? ¿Quién le, usando término computadora, quién le mandó este virus?
O sea, vos le preguntaste así, no, cara a cara, al propio Lugo, le preguntaste de frente.
No, sí, le pregunté, ¿verdad? Y él me dijo, sí, yo le conozco, ¿verdad? No me negó eso, ¿verdad? Me fue, yo creo que bien franco, ¿verdad? En ese sentido. Yo solía hablar con el presidente y siempre me recibía y se preocupaba por nosotros. Yo no tengo que negar eso tampoco, ¿verdad? Pero hubieron otras personas que también le vieron y que le educaron, ¿verdad? Y muchos salían, ¿verdad? Y yo creo que la Iglesia Católica tiene que plantearse por qué ese problema, ¿verdad? Porque toditos salieron de comunidades católicas, ¿verdad? Porque puta, perdón la mala palabra, y saco otra vez de lo que dije, ¿verdad? Pero esto, te juro que estoy muy dolido, ¿verdad? Y tenemos que investigar quiénes fueron los que me inocularon esto, porque hay un autor moral y no se puede esconder. Y si se murió el autor moral, tiene que aparecer, ¿verdad?, su nombre luego en la investigación, ¿verdad?
Te planteo nomás.
En Europa, los periodistas no se callan, se van a traer de quiénes son los que le forman los terroristas. Las madrazas, ¿verdad? Europa no tiene ni un problema de nada. O sea, perdón, tendrá sus desigualdades sociales, tendrá sus problemas también, no hay que negarlo. Pero, ¿verdad? En países tan avanzados, ellos tienen terrorismo también, ¿verdad? Entonces, tenemos que plantearnos nosotros, ¿verdad?, ¿cómo llegan a educar a la persona con tanto odio, ¿verdad?, hacia la sociedad, que me lleva a hacer actos, ¿verdad?, que la pelota, ¿verdad?, vos como periodista te planteas, pero ¿qué es lo que pasó acá? ¿Por qué le odian tanto a la gente para poner una granada en la boca? Sí. O en el caso en Francia, por ejemplo, que agarraron un camión y metían, ¿verdad?, en la plaza y le mataban a quien pasaba enfrente. O por ejemplo, le encerraron a todas las personas en el caso del atentado de Charlie Hebdo, ¿verdad? Le encerraron a todos en un teatro, ¿verdad? Y le mataron a toditos allí. Creo que murieron en ese momento 120 personas. ¿Quién le enseña eso? Se plantean esa pregunta.
Claro,
nosotros ahí no lo investigamos, ¿será?
Saber. Se plantea, por eso te pregunto también a vos, que estuviste en esa situación, en esas circunstancias, me decís que algunos actores políticos hasta vos mismo le preguntaste, y ya que tocas el tema, respecto a los orígenes de estos grupos, ayer saliendo de una reunión con el presidente de la República, Pedro Galle, presidente de la Rural del Paraguay, dijo: el abandono y la pobreza son caldos de cultivo para que se constituyan estos grupos extremistas. Yo no sé si vos suscribís esas declaraciones.
Sí, leí las declaraciones, son las opiniones personales de él, ¿verdad? Yo puedo compartir en algo. De hecho, creo el principal problema de Santiago, y vamos a saltar a reflexiones políticas, ¿verdad? Yo te pregunto una cosa, Santiago, y respondeme con honestidad. Si vos vas a comprar un lote y te vas a la inmobiliaria, vamos a tomar un caso, no es para hacer propaganda, Inmobiliaria del Este. ¿Querés comprar un lote en mi pané porque está cerca del río, Orebrea? Te vas a Inmobiliaria del Este y decís: che, quiero comprar un lote. Sí, señor Santiago, no hay ningún problema. ¿Cuánto va a pagar? ¿Y cuánto está tu lote? Y dame el más cerca del río, dame este. Bueno, listo. Son 45 cuotas. ¿Firmás el contrato? ¿Tú escuchaste alguna vez que alguien se plagió porque Inmobiliaria del Este no le transfiere su lote? ¿Escuchaste? Entonces, ¿por qué carancho el INDER sigue teniendo problemas en la zona? En toda la zona que se motiva, el INDER no respondió hasta ahora con ningún título a favor, ¿verdad?, de las personas que deberían ser los beneficiarios. ¿Cuánta guita se invirtió en la reforma agraria? Y el INDER todavía no transfiere los putos lotes, ¿verdad?, de Barbero. ¿Vos sabés este último enfrentamiento en Barbero, quién contra quién era? Era campesino por su lote de 25 hectáreas que estaban cultivando, y venía otro y le decía: no, este es mi lote, no, este es mi lote. Se peleaban y ni uno, ¿verdad?, tenía el título. ¿Quién es responsable, no, de dar la tierra? La tierra yo te puedo dar por un contrato privado, y las derecheras se dan todos los días en los lotes, ¿verdad? Que el INDER tenía que haber solucionado y tenía que haber dado el título. ¿Por qué salen las derecheras y los problemas de tierra? Porque el Estado no cumple su función.
Vos sabés que, ¿y por qué se arma tanto escándalo cuando se plantea un debate como este que de alguna manera nos lleva a mirar orígenes? Acá estoy mirando un antecedente del propio Fidel en el 2011, diciendo... Sí. Fidel Zavala asegura que existe ausencia del Estado en la zona de Concepción ante los hechos ocurridos en la zona de Capitán Jiménez, donde presuntos miembros del EPP atacaron una subcomisaría y asesinaron a dos policías. Eso que vos estás planteando, que tiene que ver con la gestión del Estado respecto a la titularidad de lotes y compañía, también hay que apretarle al Estado y decirle, señores, gestionen.
Absolutamente. A ver, yo, el origen que yo veo, ¿verdad?, de la pobreza de la gente, el origen que yo veo, ¿verdad?, este, de esta, a ver, no sé si es, la inequidad se dan por muchos factores, ¿verdad?, pero el origen que yo veo de estos problemas, Santiago, es que nosotros tenemos, si nosotros nos planteamos, por ejemplo, ¿verdad?, este, educación, olvídate ahora del tema de tierra, vamos a salir del tema de tierra, vamos al tema de educación, ¿por qué caranchos, ¿verdad?, hay diferencia entre los colegios públicos y los privados y la calidad de uno y de otro? Si nosotros vamos, ¿verdad?, haciendo el mismo análisis, nosotros vamos a los años después de la guerra del 70, donde el país estuvo devastado, todas las instituciones se fueron a la mierda. El país, después de la ocupación, las tropas nos entregaron un país destruido, ¿verdad? Entonces teníamos que comenzar las instituciones de cero, lo cual decía, bueno, el Estado comenzaba a montar las escuelitas. Yo te pregunto una cosa, Santiago, ¿de dónde salieron los mejores presidentes de Paraguay? ¿De escuelas públicas o privadas?
Y hay que mirar quiénes fueron. Hay que ver
¿de dónde salió la generación del 900?
Claro.
El hijo Ayala, que para mí es el presidente emblemático, que se enfrentó a la corrupción institucionalizada en el Estado, ¿verdad? Y hoy tomado como referencia por muchos, ¿verdad? El hijo allá, su mamá era de estratos pobres, era madre soltera, le dio su apellido, estudió en un colegio privado, público, primaria, secundaria, y cuál era su colegio de referencia al que querían llegar todos becados cuando hagan su colegio, su secundaria. Era el Colegio Nacional de la Capital.
Diego, vos estás tocando...
El Colegio Nacional de la Capital era el colegio donde se formaba toda la élite de Paraguay.
Diego, vos estás tocando, y me parece un tema demasiado importante para el análisis, porque lamentablemente acá cuando se plantea la idea del caldo de cultivo o se plantea el análisis desde la perspectiva de las posibles causas, algunos entienden que es sinónimo de justificación. Y de ninguna manera, jamás de los jamases, puede haber una justificación para que grupos criminales operen en ningún territorio. Nunca, nunca puede haber una justificación. Pero lo que no nos podemos privar es de este análisis que estás haciendo, donde, por ejemplo, metes en perspectiva tierra, rol del INDER o IBR en algún momento inclusive, como para analizar a partir de ahí ¿cuál fue la gestión del Estado respecto a estas cuestiones en particular? Repito, no desde la perspectiva de la justificación, sino desde la perspectiva del caldo de cultivo, que lo dice el propio Fidel, que fue víctima de secuestro, que lo está planteando vos, que lo dice Pedro Galli saliendo de una reunión con el presidente.
Absolutamente, absolutamente. Yo creo, y también, Santiago, creo que tenemos que coincidir, yo hablé varias veces con esto, con Estela y otros amigos tuyos, ¿verdad? Tenemos que conversar sin los sesgos ideológicos, ¿verdad? Y hablar cada uno con la perspectiva que tiene de dónde estaría el problema. Y sentarse a hablar, ¿verdad? Yo noto hasta en las discusiones, ¿verdad?, en lo que uno lanza en las redes, eso sí está muy sesgado, ¿verdad? Pero hasta de repente en los medios, ¿verdad?, yo noto sátirantes, ¿verdad? Y de repente si un periodista dice algo, los perros de los dos lados la atacan. O sea, vos prácticamente tenés que tomar una trinchera. Nadie tiene que tomar una trinchera. Todos tenemos derecho a decir lo que pensamos, ¿verdad? Y de nuestra perspectiva, ¿verdad?, o lo que nosotros vemos como que está errado, tenemos derecho a decirlo.
Pero Diego,
hay que tomar el lado violento, no,
yo creo que nosotros estamos teniendo una charla riquísima dentro del marco del respeto, donde cada uno, incluso yo ahí lo que no comparto la idea de silenciar las posturas ideológicas, porque finalmente tu posición es ideológica. Tu posición viene desde tu formación, desde tu experiencia, desde tus ideas.
Al Estado es de una postura más liberal, ¿verdad?
Claro, entonces a lo que voy es que vos no tenés por qué silenciar tus convicciones, como el que vaya a hablar con vos tampoco tiene por qué hacerlo, siempre y cuando se haga en este ámbito, en el ámbito de la apertura. Y alguno hablará desde su formación más hacia la derecha, otro de su formación más hacia el centro, otro más hacia la izquierda, y sigue siendo absolutamente válido, porque es su formación, es su criterio y su concepto. Pero mira, podemos extendernos en esto, Diego, horas y horas. A mí, lamentablemente, se me fue el tiempo del programa, ni siquiera cumplí con la tanda, pero me quedo con las ganas de poder seguir conversando con vos, porque creo que es oportuno. Y lastimosamente no siempre tenemos la chance de hablar de esta manera.
Cuando quieran, ¿verdad? Yo creo que amerita el tema, ¿verdad? Amerita, ¿verdad? Y ahora el objetivo de todo, inclusive de los medios, sobre todo, ¿verdad? Es que vuelva el secuestrado, sí, junto con su familia, ¿verdad?
Categórico.
Pero con mucho gusto, cuando quieras, ¿verdad? Conversamos sobre lo que cada uno vemos como las razones de este problema.
Fantástico. Diego, te mando un abrazo. Gracias por tu tiempo.
Gracias por llamar.
Diego Zavala, conversando con nosotros.